Banca del Parque Radio, en convenio con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, presenta La Banca del Parque con Marisol Garzón Forero. Serie de programas para visibilizar la Colombia que no conocemos.
Un encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasan la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos.
Sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces. En él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo, sobreviviendo. No río como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme lo de Malvinas. Cuánta tragedia sobre esta tierra, hoy que quiero reírme apenas si puedo, ya no tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los pinos del mes de enero. Ando por este mundo sobreviviendo conmigo. Solo un sobreviviente, quiero elegir el día para mi muerte. Tengo la carne joven, roja la sangre, la dentadura buena y un sueño urgente. Quiero la vida de mi simiente. No quiero ver un día manifestando por la paz en el mundo los animales. ¿Cómo me reiría ese loco día? Ellos manifestándose por la vida y nosotros apenas sobreviviendo.
Banca del Parque Radio.
Es muy posible que en otros lugares del planeta la gente se pregunte por qué en Colombia, cuando se denuncia las injusticias, cuando se hace ver la verdad en tanta injusticia que hay, en tanta guerra, en tantas realidades tan duras que hemos tenido que vivir en medio de este conflicto, pues lleguen los defensores de derechos humanos y las organizaciones a ser perseguidas, amenazadas, a peligrar su vida, sencillamente por hacer lo que tienen que hacer. Eso no tiene lógica, eso no tiene razón de ser. Uno pensaría, pero ¿por qué funcionan las cosas al revés? ¿No debería ser lo correcto y lo que hay que hacer siempre? Pero en Colombia, tristemente, así sucede. Yo soy Marisol Garzón y me siento complacida de que usted se siente con nosotros en la banca del parque. Hoy, en este convenio que hacemos con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, vamos a tener a dos invitados muy especiales, un honor para mí tenerlos, y vamos a estar hablando del caso de persecución contra el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, y ya vamos a ver de qué se trata esto. Hoy está con nosotros la doctora Florencia Reciardo. Ella es abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL. Doctora Florencia, bienvenida a la banca del parque.
Hola Marisol, un gusto y muchísimas gracias por tenerme con ustedes hoy.
Y también está con nosotros el doctor Reinaldo Villalba Vargas. Él es abogado, presidente del colectivo de abogados José Alvear Restrepo y vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos. Doctor Reinaldo, bienvenido a la banca del parque.
Marisol, siempre es un gusto estar en tu programa. Muchas gracias por la invitación.
Quien llega por primera vez a nuestra banca, siempre le damos la oportunidad de poder contar quién es. Entonces yo quisiera que desde Washington, que nos acompaña la doctora Florencia Reciardo, nos cuente quién es UMRCE y luego nos cuente qué es CEJIL.
Claro, muchas gracias Marisol. Bueno, mi nombre es Florencia Reciardo. Soy argentina, soy abogada, actualmente vivo en Washington D.C., trabajo en derechos humanos y trabajo en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL, que principalmente se dedica a la representación de víctimas ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, junto con organizaciones de diferentes partes de nuestra región. Pero bueno, antes de profundizar un poco más sobre el trabajo de CEJIL, les cuento un poquito más de mí. Como decía, soy abogada, me recibí hace casi 10 años, trabajo en derechos humanos, bueno, ahora trabajo en CEGIL, previo a ello trabajé como abogada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también trabajé en mi país, en Argentina, antes, en diferentes espacios de derechos humanos, en organizaciones de base y también en organizaciones de la sociedad civil, como el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, que quizás algunos de ustedes lo conocen. Y bueno, pasando un poquito más a CEGIL, CEGIL es una organización que se originó a inicios de los años 90 por un grupo de defensores y abogados de derechos humanos que vieron que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que pertenece a la Organización de Estados Americanos, que es una organización que está compuesta por 35 estados de nuestro continente, se había creado y no estaba siendo utilizado en su mayor potencial. Así es como CEGIL nace como una organización regional que se dedica, junto con organizaciones nacionales, a representar a víctimas en diferentes casos de violaciones a sus derechos humanos y cuando no encuentran una solución, una respuesta, una reparación a nivel nacional. En mi caso particular, llevo casi 5 años trabajando en CEGIL. Inicialmente trabajé para la Oficina de México y Centroamérica, donde acompañé principalmente casos de México, algunos de ellos como el caso de las mujeres de Atenco, víctimas de tortura sexual por parte del Estado mexicano. Y ya hace casi 3 años estoy trabajando en la oficina que está ubicada en Washington, pero que trabaja de los países de la región andina. Entre ellos, bueno, estoy dando seguimiento al caso que vamos a tratar ahora y también doy seguimiento a casos de violaciones a derechos humanos en Perú, en República Dominicana y algunos en Venezuela. Esto es un poquito un resumen de lo que hago y de lo que es CEGIL.
Doctora Florencia, cuéntenos cómo funciona el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Qué es el Comité Interamericano? ¿Qué es la Comisión? ¿Qué es lo que hace cada uno?
Bueno, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como decía antes, es parte de la Organización de Estados Americanos. Es un sistema que pusieron en marcha los estados de nuestro continente y que funciona cuando un estado no ha reparado o no encuentra una reparación para las víctimas. El Sistema Interamericano está compuesto por 2 órganos, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana, que está basada acá en Washington, D.C., tiene diferentes funciones. Una de ellas es recibir peticiones, denuncias que presenten individuos o grupos de personas que se ven afectadas por alguna violación a sus derechos humanos, que no encontraron una respuesta en su estado y que por lo tanto acuden al Sistema Interamericano para que la Comisión determine si es que el estado violentó la Convención Americana, que es un tratado internacional que establece diferentes derechos que los estados también firmaron y ratificaron: el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la integridad física, el derecho a la libertad, el derecho a la circulación, a la libertad de expresión, entre otros tantos derechos. Entonces, la Comisión Interamericana tiene entre sus principales funciones la de recibir estas peticiones o denuncias. Tiene otras funciones también, que son más monitorear y dar seguimiento a la situación de derechos humanos en los países. Por medio de este mecanismo, las organizaciones de derechos humanos acudimos ante ella también para denunciar y buscar que muchas veces la Comisión ayude y apoye a los estados para que se terminen con esas violaciones a derechos humanos que se están dando, se remuevan los obstáculos que hacen que no se disfrute o se goce de los derechos correctamente. Eso es un poco resumidamente lo que hace la Comisión Interamericana. La Corte Interamericana es un órgano judicial, entonces únicamente lo que hace es resolver casos que llegan a su conocimiento. ¿Y cómo llegan a su conocimiento? Por medio de la Comisión Interamericana. Solo la Comisión Interamericana tiene la capacidad de, una vez que analiza una denuncia que determina que hubo una violación a derechos humanos y que el Estado no hizo lo que debía hacer para repararlo, entonces decide enviar el caso a la Corte, si es que las víctimas también así lo quieren, por supuesto. Entonces, cuando el caso llega a la Corte Interamericana, la Corte Interamericana tiene que conocer sobre ese caso, decidir si el Estado violentó los derechos humanos de la Convención Americana, que eran los que mencionaba antes, y también pueden ser de otros tratados internacionales que los Estados se hayan obligado voluntariamente a cumplir para garantizar y respetar los derechos humanos, y decide y ordena reparaciones. ¿Por qué es tan importante también las reparaciones, digamos, que la Corte Interamericana otorga, a diferencia de lo que pasa en muchos de nuestros estados? resultado, porque la Corte otorga reparaciones integrales. ¿Y con eso qué significa? Llegar a la Corte significa no solo que la víctima pueda llegar a recibir, por ejemplo, una indemnización si es que ella lo quiere, sino a que la Corte ordene un cambio de una política pública, que se adopte alguna política pública, que se remueva algún obstáculo que hace que la ley que se alega que está siendo violentada no se cumpla adecuadamente. También la Corte puede, y él lo ha hecho, ¿no?, otorgar becas para que las personas puedan estudiar cuando su proyecto de vida, por ejemplo, se ha visto truncado justamente por lo que le pasó. Que se le otorgue un tratamiento médico, psicológico, que se nombre calles, que se nombre una escuela con el nombre de la víctima, ese tipo de medidas. Por eso el sistema interamericano es tan importante.
Es la doctora Florencia Reciardo, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL, que junto al doctor Reinaldo Villalba Vargas, abogado presidente del colectivo de abogados José Alvear Restrepo y vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos, se sientan con nosotros en la banca del parque.
El momento que pinta melodías, que pone sonrisas en el rostro de la gente, en la banca del parque.
Tengo el honor sobre la Merchita.
Gracias.
Banca del Parque Radio.
Gracias por estar en Banca del Parque Radio. Esta es una radio online donde todos cabemos. Nuestros podcasts los encuentra en la plataforma de iVoox, IV pequeña OOX, o entra a nuestra página oficial bancadelparque.com. En la parte superior están todos los botones que los llevan a las redes sociales. Compártalos, disfrútelos, pero dele siempre los créditos a Banca del Parque Radio. Hoy sentados con la doctora Florencia Ricciardo, que es abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL, y el doctor Reinaldo Villalba Vargas, abogado presidente del colectivo de abogados José Alvear Restrepo y vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos. Doctor Reinaldo, cuéntenos en la historia del Cajar cómo ha sido el tener que afrontar las persecuciones, las amenazas, las calumnias, todo lo que ha tenido que vivir el Cajar.
Sí, Marisol, desafortunadamente el Estado colombiano no ha dado garantías para el trabajo en la defensa y promoción de los derechos humanos. Y el caso Cajar es muy significativo. El colectivo de abogados y abogados José Alvear Restrepo ya supera los 40 años de existencia y han sido más de 40 años de constante persecución por parte del Estado colombiano y por supuesto también de ataques relacionados con la alianza histórica que también ha habido entre el Estado colombiano y el paramilitarismo. Yo tengo aproximadamente 30 años de pertenecer al colectivo de abogados y han sido 30 años que de manera directa he podido constatar la persecución estatal contra el Cajar. Eso no significa que antes de mi llegada no hubiera habido persecución, porque también se conocieron allanamientos y persecución contra las abogadas y abogados cuando surgió el colectivo de abogados. Para dar un salto a la historia, porque entiendo que el tiempo no nos permite hacer mucho detalle, me salto al gobierno de Álvaro Uribe Vélez, los 8 años de gobierno de Álvaro Uribe, que utilizó el organismo de inteligencia llamado Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, para perseguir al colectivo de abogado José Alvear Restrepo, y allí expresamente se consideró al colectivo de abogado José Alvear Restrepo como el objetivo número uno de esa persecución, y sucedieron situaciones bastante graves. Quiero mencionar como dos, por ejemplo, el envío de una muñeca decapitada, descuartizada, con los ojos quemados, con esmalte rojo para representar sangre, especialmente las zonas genitales, con una nota manuscrita que decía: usted tiene una familia muy linda, cuídela, no la sacrifique, haciendo referencia a la pequeña hija de Soraya Gutiérrez. Nuestras familias fueron perseguidas, en el caso de Alirio Uribe, a los niños, a las niñas, vigilancias a la vivienda por varios meses, en mi caso, la vivienda de mis padres y hermanos, con vigilancia durante unas 3 o 4 semanas consecutivas con informes diarios. Pero teniendo aquí como invitada al programa a CEGIL, y como el caso tiene que ver fundamentalmente de cómo llega el caso del colectivo de abogados al sistema interamericano de derechos humanos, pues quiero referirme que la persecución contra el colectivo de abogados se extendió a otras organizaciones defensoras de derechos humanos, se extendió a la propia CEGIL y se extendió también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo quiero recordar que se hicieron labores ilegales de inteligencia contra la Comisión Interamericana, por ejemplo, una visita que hizo la entonces comisionada Susana Villarán a Colombia, y las regiones que visitó fue constante perseguida, vigilada, y se rendían informes diarios de su quehacer. La otra situación es que el DAS y el Estado colombiano consideró y han considerado que el trabajo de defensa de los derechos humanos y el ejercicio del derecho en la defensa de los derechos humanos es guerra jurídica. Entonces, en lugar de reconocer que son organizaciones de derechos humanos que lo que persiguen es verdad y justicia, entonces consideran que es una guerra jurídica contra el Estado colombiano. Al punto que nombraron a 2 personas para ponerse al frente del sabotaje del trabajo de las ONGs ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y nombraron como responsables a José Miguel Narváez, además comprometido en graves crímenes en Colombia, entre otros en el homicidio de Jaime Garzón, y la otra persona fue Rafael Nieto Loaiza, y el propósito era, repito, sabotear el trabajo de las organizaciones de derechos humanos ante la Corte Interamericana. La otra situación es que contra el Cajar se dieron todas formas de violaciones de derechos humanos. Hubo una atentado contra contra la vida, contra la entonces presidenta del Cajar, Soraya Gutiérrez, amenazas, detenciones arbitrarias, labores ilegales de inteligencia que no solamente cobijó a los integrantes del colectivo de abogados, sino a sus familias. Hubo saboteo de nuestro trabajo a nivel nacional e internacional, un saboteo a la cooperación internacional del colectivo de abogados, exilios que se produjeron por esa persecución, cambios de viviendas obligados, y en realidad pues podemos decir que todas estas acciones generaron una inestabilidad emocional muy grande en el equipo de abogados y especialmente en algunas de las personas que yo no dudo en catalogar de tortura. Y luego del DAS pues han continuado las persecuciones contra el colectivo de abogados y recientemente se conocieron varias acciones desde la inteligencia militar. Lo que puedo decir es que la persecución contra el colectivo de abogados ha sido generalizada y ha sido sistemática.
Doctora Florencia, cuéntenos cómo entra el caso del colectivo de abogados José Alvear Restrepo al sistema interamericano de derechos humanos.
Sí, claro. Bueno, Cajar y Sejil históricamente han tenido una relación muy cercana, han sido aliados, hemos presentado muchos casos de violaciones a derechos humanos ante el sistema interamericano e incluso este, ¿no? El caso llega a la comisión a raíz de lo que contaba antes el doctor Reinaldo, de las amenazas, la persecución, las actividades de vigilancia e inteligencia sin cesar que ha sufrido el Cajar, sus integrantes y sus familiares, pasando incluso, digamos, desde el presidente hasta el personal administrativo, hasta incluso el mensajero y familias. Así fue que en el 2001, a raíz de que en ese momento Cajar se presenta ante el sistema interamericano una solicitud de lo que se llama medidas cautelares. Las medidas cautelares es otro mecanismo que existe ante el sistema interamericano que sirve para proteger un derecho cuando éste está en riesgo de ser afectado. Como Cajar venía sufriendo estos hechos de amenaza, persecución, ya se había antes en los 90 presentado una solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana, pero en el 2001 se presenta otra y luego de presentarse esa solicitud de medidas cautelares que se otorga inicialmente para Reinaldo y después se extiende a los demás miembros de Cajar, también se decide que no es suficiente, o sea, que vaya a haber una posible afectación al derecho, o sea, la medida cautelar ya queda corta, ya hubo violaciones a los derechos humanos que fueron efectivamente sufridas por el Cajar y sus integrantes y se decide presentar el caso, porque no hay una respuesta por parte del Estado colombiano ni una solución, y por más de que estas medidas cautelares lo que buscaban era que el Estado adopte algún tipo de protección ante los riesgos en los que estaban las y los integrantes de Cajar y sus familias, estas medidas no son adecuadas y por eso se decidió presentar el caso. Lamentablemente, lo que decía recién, nunca fueron adecuadas esas medidas, el caso prosperó en la Comisión Interamericana y si bien llevó muchísimo tiempo, estamos hablando de que el caso se presentó en el 2001 y una decisión del fondo de las violaciones a los derechos humanos por parte de la Comisión recién la tuvimos en el año 2019 y no fue hasta julio de 2020 que el caso se envía por parte de la Comisión a la Corte. En todo ese tiempo, como se decía antes, las actividades por parte del Estado para intimidar el trabajo de Cajar, estigmatizarlo, amenazarlo, perseguirlo, llevar al exilio a muchos de sus miembros, continuó ocurriendo. Entonces, tal es así que, digamos, la Comisión y también a pedido de Cajar y de Sejil envía el caso a la Corte Interamericana.
Es la doctora Florencia Reciardo, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional Sejil, que junto al doctor Reinaldo Villalba Vargas, abogado, presidente del colectivo de abogados José Alvear Restrepo y vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos, se sientan con nosotros en la banca del parque.
Una canción que nos acaricie el alma en la banca del parque.
Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya mi frente y tu gesto de siempre caerá sin levantar. Huracanes de miedo ante la libertad. Tenemos el camino en un mismo trazado, uniendo nuestros hombros para así levantar aquellos que cayeron gritando libertad.
Arriba la bandera, que todos alzan la vista, probar en una tierra con voz y libertad.
Sonarán las campanas, verde los campanarios, y los campos desiertos volverán a granar unas espigas altas dispuestas para el pan, para un pan que en los siglos nunca fue repartido entre todos aquellos que hicieron lo posible por empujar la historia hacia la libertad.
Me junto a ti a pleno, seguir a la estatuta, turba y zango de cu, ascata su nada.
También será posible que esa hermosa mañana ni tú, ni yo, ni el otro la lleguemos a ver, pero habrá que empujarla para que pueda ser. Que sea con viento que arranque los matojos, surgiendo la verdad, que limpie los caminos de siglos de destrozos contra la libertad.
Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad.
Es un patrón excelente y siempre lo será, y siempre lo será. Es un patrón excelente, es un patrón excelente, es un patrón excelente y siempre lo será, y siempre lo será.
Muchas gracias, hasta otro día.
Banca del Parque Radio.
Ustedes son muy amables por estar en Banca del Parque Radio. Saludamos a los colombianos que están dentro y fuera de nuestro país, especialmente aquellos que se han ido a formar nuevos sueños en otros lugares. Saben que los esperamos, que los queremos y que aquí estamos siempre para servirles. Hoy en compañía del doctor Reinaldo Villalba Vargas, abogado presidente del colectivo de abogados José Alvear Restrepo y vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos, y la doctora Florencia Reciardo, que es abogada del CEN por la Justicia del Derecho Internacional Segil. Doctora Florencia, su merced nos hablaba de cómo al sistema llegan varios casos de diferentes procedencias. ¿Qué tiene de especial y de novedoso este caso concretamente de la violación de los derechos y de la persecución concretamente al colectivo de abogados José Alvear Restrepo?
Muchas gracias, Marisol. Bueno, este caso es novedoso y muy importante porque es la primera vez que la Corte Interamericana va a tener la posibilidad de conocer el caso de una organización de derechos humanos de sus integrantes y familiares, que ha acudido ante ella en una decena de casos en representación de las víctimas y que hoy se presenta ante ella como una víctima más, lamentablemente, por la defensa de derechos humanos en Colombia. Es sumamente novedoso, tanto para Colombia, por supuesto para Cajar, y para otros países, porque además va a ser la primera vez que la Corte va a analizar las amenazas contra las personas defensoras y las actividades de inteligencia y vigilancia ilegal contra ella, que lamentablemente en nuestro continente son moneda común en algunos de los países, y cómo, digamos, por medio de la falta de seriedad con la que se toma en cuenta las investigaciones de amenaza, porque en el caso particular del Cajar permanecen en la impunidad estas investigaciones, no se logran desactivar esos riesgos por los cuales lamentablemente el Cajar ha pasado y continúa pasando. Cuando estuvimos ahora trabajando el caso, llegamos a contabilizar más de 100 amenazas contra el Cajar. Entonces, la Corte va a tener la posibilidad de abordar de una forma amplia, por primera vez, cómo la defensa de derechos es una actividad riesgosa en Colombia, no se ha generado un entorno seguro y propicio para ello, y en el cual, además, las personas defensoras y el Cajar han sido sujetos a estas actividades de vigilancia, no han tenido acceso a la información que ha sido recopilada de forma ilegal por parte del Estado. Y aquí quiero decir que esto implica que existe como un constante sigilio también a no saber qué otra información personal puede salir a la luz pública constantemente. Además, si bien la Corte ha conocido otros casos de interceptaciones ilegales por parte de otros estados, este caso no se trata solamente de interceptaciones en las comunicaciones, lo cual también ocurrió. Pero acá, como se mencionaba previamente, estamos hablando de recopilar información personal de niñas y niños, de tomar fotos en eventos familiares, de alquilar apartamentos frente a la vivienda de integrantes del Cajar, de crear perfiles falsos, de la compra ahora actualmente también de material, de programas tecnológicos que también se usan para la vigilancia e inteligencia del Estado. Entonces, la Corte va a poder analizar todo este contexto amplio de la falta de un espacio propicio para la defensa de derechos humanos en Colombia, que lamentablemente ha ido mutando en el tiempo, pero que no ha cambiado en el impacto negativo que tiene en contra de las personas defensoras. Entonces, en ese sentido, esperamos que la sentencia sea novedosa y que devuelva también la dignidad que el Estado no le ha dado a la defensa de derechos en Colombia.
Doctor Reinaldo, ¿qué significa que el caso del colectivo de abogados José Alvear Restrepo llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos?
Como decía la doctora Florencia, el Cajar ha sido víctima sistemática de una persecución, y digo yo, durante toda su existencia. Así que nosotros esperamos que después de todo el procedimiento ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y particularmente en la decisión de la Corte Interamericana se produzca una sentencia contundente, porque lo que esperamos nosotros es que esa sentencia no solamente beneficie al colectivo de abogados José Alvear Restrepo, sino que sea una sentencia que provoque una mayor protección a las personas defensoras de derechos humanos en Colombia, pero más allá de Colombia, tratándose del sistema interamericano, que sea una decisión que favorezca la protección de las organizaciones de derechos humanos de la región, y por qué no decirlo del mundo, en el entendido que el sistema interamericano es estudiado en todo el planeta. Entonces, que esperamos pues que sea una sentencia que en realidad favorezca a todas las personas defensoras de derechos humanos. De otro lado, esperamos que se produzcan los cambios en el Estado colombiano para que no haya repetición de lo que le ha ocurrido al colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Esperamos que ninguna organización de defensora de derechos humanos sea víctima de esa sistemática persecución como ocurrió con el colectivo de abogados. Queremos que esa decisión provoque un cambio de políticas y que realmente se facilite y se den garantías para la defensa de los derechos humanos. De otro lado, teniendo en cuenta que los organismos de seguridad del Estado y los organismos de inteligencia del Estado han jugado un papel papel preponderante en toda esta persecución. Esperamos que también la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos favorezca las reformas democráticas que se tienen que dar para el ejercicio y límites de los organismos de inteligencia y para las reformas que se tienen que dar en relación a una fuerza pública y cuáles son sus limitaciones, porque necesitamos una fuerza pública para la paz y consideramos que precisamente este caso podría animar esas reformas democráticas. Y por supuesto que también esperamos que nuestros familiares, nuestras esposas, hermanos, padres e hijos que han sido también víctimas de esta persecución porque se extendió hacia ellos, pues sea una forma de sentirnos reparados de alguna manera frente a todo el daño que hemos sufrido durante todos estos años. Nuestras familias también fueron víctimas y nuestras familias también se sentirían reparadas con una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ojalá con la mayor fuerza posible se produzca esa sentencia.
Es el doctor Reinaldo Villalba Vargas, abogado, presidente del colectivo de abogados José Alvear Restrepo y vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos, que junto a la doctora Florencia Reciardo, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL, se sientan con nosotros en la banca del parque.
Y del baúl de los recuerdos, las canciones inolvidables suenan en la banca del parque.
Las zampoñas y el charango,
Siempre será un gusto contar con ustedes en Banca del Parque Radio. Si ustedes quieren conocer un poco más de las publicaciones que hemos hecho en estos 21 años después del asesinato de mi hermano Jaime Garzón, hemos publicado 5 libros. El primero fue Jaime Garzón, mi hermano del alma, y la colección Lea pa' que hablemos en sus 4 tomos. Los encuentra en las librerías aquí en Colombia, pero también ya están digitalizados y usted puede entrar a Siglo del Hombre y encontrar dónde puede adquirirlos. Y en bancadelparque.com, en la parte superior está también esta información. Ojalá, como nos decía él mismo, lea para que hablemos. Hoy, en compañía de la doctora Florencia Reciardo, que es abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL, y el doctor Reinaldo Villalba Vargas, abogado presidente del colectivo de abogados José Alvear Restrepo y vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos. Doctor Reinaldo, ¿qué exigencias le hace el colectivo de abogados José Alvear Restrepo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a este caso?
Primero, pues aclarar que precisamente estamos en esa construcción o elaboración de las propuestas que haremos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero por supuesto que saltan a la vista algunas peticiones, por ejemplo, que se reconozca la responsabilidad del Estado colombiano en relación a la sistemática y generalizada persecución contra el colectivo de abogados y abogadas, y por supuesto contra todos los trabajadores, porque tengo que aclarar que no es solamente abogados y abogados, sino que son todos los trabajadores y trabajadoras del colectivo de abogados los afectados y las víctimas. Y por eso, pues, consideramos que se debe reconocer a todas las víctimas también y a los familiares afectados. La otra situación que nosotros desearíamos es que se haga un fuerte llamado de atención al Estado colombiano en relación a la actividad ilegal de organismos y de la fuerza pública en esta persecución, y que se le diga al Estado colombiano sobre la necesidad de hacer reformas democráticas en relación a las agencias de inteligencia y en relación a la fuerza pública. Yo creo que esas son peticiones a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Considero que para la reivindicación de la labor de las organizaciones defensoras de derechos humanos en Colombia, y particularmente en relación al colectivo de abogadas y abogados Alvear Restrepo, pues es preciso que también el Estado colombiano abra espacios para difundir la importancia de la defensa de los derechos humanos y la importancia que el Estado brinde todas las garantías para las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos. Y en ese sentido, pues el Estado tendría que hacer campañas y facilitar espacios y escenarios de difusión de lo que significa la defensa de los derechos humanos y lo que significa la importancia que haya organizaciones de derechos humanos que los estén reclamando. Pero repito, pues estamos es en esa construcción de cuáles serían esas peticiones concretas y precisas que estaríamos haciendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, a mí particularmente no me cabe la menor duda de que la principal petición es que declare y reconozca la responsabilidad del Estado colombiano en esta persecución. Considero que los hechos son absolutamente contundentes, y esa contundencia de esos hechos son los que ha provocado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acompañe a las víctimas y haya acompañado a las víctimas en la presentación del caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la segunda gran etapa, y luego pues vendrá ya la decisión, la que estamos esperando con mucha expectativa.
Doctora Florencia, ¿su merced quiere complementar algo más?
Sí, claro. Como decía el doctor Reinaldo, todavía estamos en la fase de construcción, pero sí creo que es muy importante que, digamos, que se reconozca la responsabilidad del Estado colombiano por la persecución, y que esta persecución fue producto de la labor de defensa de derechos que el Cajar ha llevado adelante para lograr que Colombia haya una democracia más fortalecida, plural, que se respeten y se cumpla con los derechos humanos. Creo que también otra de las solicitudes que ya se han venido planteando incluso públicamente por parte de Cajar, por medio de cartas y otros mecanismos, es el acceso a toda la información que el DAS ha recopilado, porque toda esa información a la cual se ha tenido al menos acceso hasta el momento no ha sido por ningún mecanismo de los cuales el Estado tiene vigente para acceder a dicha información. En su mayoría han sido producto de investigaciones periodísticas, al menos como el primer paso para que se conozca de estas acciones ilegales por parte del Estado. Y después seguramente también trabajaremos en que haya una política y una normativa en Colombia sobre la inteligencia y vigilancia que sea respetuosa de los derechos humanos. Y por esto me refiero a que sea transparente, que haya acceso a la información, que esté sujeta a un escrutinio público, que no sea ambigua y que no se ampare en cuestiones como la seguridad nacional para restringir el acceso a la información. Son algunos de los elementos que Colombia actualmente tiene respecto del Cajar y de tantas otras víctimas de estas actividades de vigilancia e inteligencia ilegal que ha llevado adelante por tantos años.
Sí, nosotros esperamos también que sea una sentencia muy integral, que identifique, digamos, la enorme dimensión de los hechos que constituyeron esa persecución contra el Cajar, porque no se limitó exclusivamente al tema de las intervenciones de las comunicaciones telefónicas, de correo electrónico, sino que hubo muchísimas otras acciones, como comentaba en el programa, de atentados, de vigilancias, de persecución, de sabotajes. En fin, no hubo quizás elemento que hubiera dejado de lado el Estado colombiano para perseguirnos, las campañas de desprestigio, por ejemplo. Entonces, a nosotros nos gustaría muchísimo que se tuviera en cuenta todo ese panorama y todas esas formas de persecución que se hicieron a través de los organismos de inteligencia y la fuerza pública particularmente. Hablaba la doctora Florencia sobre el acceso a informes de inteligencia y creo que eso es extremadamente importante, porque el Estado hace una inteligencia ilegal y esa información, teniendo que ver con graves violaciones de derechos humanos, no puede quedar en secreto ni puede alegarse por parte del Estado la reserva. La otra situación que quiero comentar es el tema del acceso a la justicia. Resulta que ha habido una cantidad importante, diría yo, de funcionarios del DAS que han sido sancionados, incluso dos exdirectores, pero sin embargo se quedaron sin investigaciones y sin sanción una importante cantidad de funcionarios, y lo que es más importante, el presidente de la República, para quien iba toda esta información, y el director beneficiario, se inició una investigación en la Comisión de Acusaciones, una investigación que no avanzó. Hubo algunas diligencias, incluso presentamos testigos. Yo mismo estuve algo más de 2 horas presentando toda la persecución contra el Cajar ante la Comisión de Acusación en procura de que la Cámara de Representantes acusara al presidente de la República. Para quienes no tienen idea de qué es la Comisión de Acusación, tengo que decirles que es un fuero especial para los presidentes de la República que genera muchísima impunidad, pues está compuesto por parlamentarios, miembros del Congreso colombiano, que usualmente no investigan a los presidentes de la República cuando son denunciados ante ese organismo. Y en efecto, en el caso del DAS, pues no se investigó. Se hicieron algunas diligencias de escuchar a víctimas del presidente Uribe por el tema del DAS y ahí quedó todo. Entonces, nosotros creemos que todavía debe haber acceso a la justicia y que la Corte se pronuncie sobre ese tema, porque no fueron sancionados todos los que son. Incluso creo que aquí debiera haber alguna, ojalá se hubiera algún pronunciamiento sobre el tema de la necesidad de reformas de la justicia en ese sentido, como eliminar este fuero que ha sido una fuente importantísima de impunidad. La otra situación que quiero comentar es que ojalá la Corte se pronunciara también sobre la necesidad de un control sobre los organismos de inteligencia. Existe en la ley colombiana un control que es una comisión de parlamentarios que no ha funcionado, es decir, es un organismo teóricamente de control que ha resultado ineficaz. Entonces hay una necesidad muy importante de que exista un control sobre esas labores de inteligencia para garantizar que se ajusta a los derechos humanos, y ese control debe hacerse desde las autoridades o desde organismos civiles y no exclusivamente dentro de los organismos y militares y policiales que tienen esas agencias de inteligencia, porque entonces volvemos a lo mismo, porque resultaría ineficaz porque que es cuidarse entre ellos mismos, y el Estado colombiano tiene una práctica de negacionismo, de negar su responsabilidad en esas violaciones de derechos humanos y de no querer identificar estas violaciones. Por eso tiene que ser un organismo de control independiente a quienes tienen esos organismos de inteligencia. Esa es como la parte que yo quería complementar en el punto.
Es el doctor Reinaldo Villalba Vargas, abogado presidente del colectivo de abogados José Alvear Restrepo y vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos, que junto a la doctora Florencia Reciardo, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL, se sientan con nosotros en la Banca del Parque.
Banca del Parque Radio.
Doctor Reinaldo, ¿qué tarea nos deja?
Bueno, la tarea que yo dejo en esta oportunidad es averiguar qué fue el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, cuándo nació, qué pasó, qué violaciones de derechos humanos cometió, por qué lo cerraron, qué hizo contra las organizaciones defensoras de derechos humanos, qué hizo contra la Corte Suprema de Justicia, para que nos enteremos de lo que ha sido el papel nefasto de los organismos de inteligencia en materia de derechos humanos y de persecución a las organizaciones defensoras de derechos humanos.
Doctor Reinaldo, un gusto haberlo tenido en Banca del Parque Radio.
Un gusto para mí también, muchas gracias.
Doctora Florencia, ¿qué tarea nos deja?
Bueno, yo quiero dejarles una tarea que es reflexionar, pensar, que yo también la hice cuando empecé a trabajar este caso, y es pensar cómo nos sentiríamos si sabemos que una vez fuimos interceptados telefónicamente por el Estado o fuimos amenazados por el trabajo que hacemos, yo como defensora de derechos humanos. Quiero dejar esa pregunta y esa reflexión en la audiencia para que también piensen qué pasa cuando esto te pasa durante décadas y por más de 100 veces, como el tema de las amenazas.
Doctora Florencia, muchas gracias por haber estado en Banca del Parque Radio.
Gracias, Marisol. Muchísimas gracias por tenerme, por tener a CEGIL en este espacio.
Fue la doctora Florencia Reciardo, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL, que junto al doctor Reinaldo Villalba Vargas, abogado, presidente del colectivo de abogados José Alvear Restrepo y vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos, se sentaron con nosotros en la Banca del Parque. Y yo soy Marisol Garzón. Los dejo con toda la programación de Banca del Parque Radio Online, donde todos cabemos.
Ahora la Banca del Parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.